programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Y hoy es lunes 20 de junio de 2016. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes en una nueva edición de nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral con un interesantísimo programa. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes, ecoplanetarios. El futuro es ahora. Os saludamos desde este presente y deciros que en esta andadura evolutiva que tenemos aquí desde Ecohuertos Ecointegral para todos vosotros, pues es un placer estar una vez más aquí en este punto de encuentro. Y deciros que nos ubicamos en Leganés, Madrid, España. Para el mundo planetario, deciros que nuestro eslogan es:
lo que no se comunica no existe.
Y quienes habla, Lucy Sob.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una semana más para compartir de un interesante programa. Quienes habla, Mara Calderaro.
Buenas tardes y bienvenidos a Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Ángel Sánchez. Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es:
comienza la transición de la primavera y conseguimos cambios múltiples y con ellos también cantidad de proyectos que se aperturan con la ilusión y alegría para un mundo más ético y verde y por supuesto ecológico. Para ello, pues cada uno pensamos en que debemos ser cada día mejor saludables, puesto que colocamos todo de nuestra parte para que eso se logre. Así que ponemos en marcha grandes proyectos éticos y ecológicos, y pensando también en no poner en peligro la salud de la humanidad. Así que felicitaros a todos los amigos que han abierto ese punto de encuentro verde y que, bueno, mucho éxito.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del cultivo de la uva. Esta pertenece a la familia de las Vitae y al género Vitis.
Los botánicos sitúan el origen de la uva cultivada en Europa, en la región asiática del Mar Caspio, desde donde las semillas se dispersaron hacia el oeste por toda la cuenca mediterránea. Los antiguos griegos y los romanos cultivaban la vid y ambas civilizaciones desarrollaron en gran medida la viticultura.
Es una planta con tallos vivaces, leñosos y escaladores. Tienen zarcillos puestos a las hojas, ostentan flores chicas, pares, hermafroditas, flores en racimos compuestos.
Es una planta perenne, de ciclo anual, realizándose dentro del año en el ciclo reproductivo y vegetativo en forma continua. Necesita buen clima y fertilidad, no le gusta la tierra alta.
Y en cuanto a su clima, ella se da en zonas templadas y donde la temperatura media anual no descienda de 9 grados centígrados. La vid, durante su periodo de crecimiento, debe almacenar calor diario para conseguir madurar cabalmente sus racimos.
El asolamiento es elemental para el acopio de azúcares en el fruto. Esa irradiación solar es efectiva si es captada por el follaje.
El riego se puede realizar por aniego, microjet o goteo.
En la etapa de fomento se riega semanalmente hasta que llega la poda para la reproducción. En esta se efectúa un riego una semana antes de efectuar la poda. Aquí necesita poca humedad.
Después de la poda se establece el riego semanal hasta finalizar el mes de abril. En los meses de cosecha, es decir, mayo y julio, no es aconsejable el riego. Luego, si la planta lo necesita, se riega hasta octubre.
En relación con las lluvias, la distribución de estas en el cultivo sería durante la germinación de 14 a 15 milímetros.
Crece en diversos tipos de terrenos, desde el más pobre hasta el más fértil, desde el más ácido al más calcáreo. Los suelos vitícolas deben tener un alto poder de infiltración gravoso, que permite un rápido calentamiento en primavera.
Y para el abonado, cuando se acerca la primavera, se administran los abonos nitrogenados. El abono veraniego con productos nitrogenados prolongaría la vegetación y enriquecería el contenido en nitrógeno.
El sistema de raíces es ordinariamente adventicio, desarrollándose del tallo de porta injerto. Estas son atraídas hacia la zona más fértil y húmeda del suelo. El tallo está formado por vitis vinífera y puede adquirir extensiones imponentes. Es siempre ondulado y retorcido.
Y en su crecimiento van apareciendo las distintas partes de las ramas con entrenudos, zarcillos y la inflorescencia.
La poda. Esta se realiza cada ciclo vegetativo de la planta. Para llevarla a cabo se escogen las yemas bien formadas, las cuales han sido creadas en el ciclo vegetativo anterior.
También tenemos la poda verde. Esta poda se lleva a cabo en distintas épocas durante la vida activa de la planta, para apresurar la formación de ramas fructíferas.
En cuanto a las enfermedades, a esta planta le atacan el mildio y la antracnosis, y esta lo pueden hacer durante cualquier época del año.
La cosecha de la uva es clasificada recogiendo solamente aquellos racimos que están maduros, porque una vez cortados no completan su madurez.
Con respecto a los beneficios de la uva, esta es rica fuente de hidratos de carbono, contiene vitamina B, además contiene también vitamina C, K y D, y también tiene fósforo y potasio.
De la semilla se extrae el aceite para la piel y el cabello.
Es una fruta con cualidades desintoxicantes y depurativas.
Contiene un alto valor calórico, es antioxidante, contiene glucosa y fructosa. Y podemos decir de la uva, que ya al extraer el zumo de la uva, podemos utilizar para beneficio del humano, podemos utilizar este zumo con algunas plantas. Ejemplo, para los niños que sufren de gases después de tomar su biberón, podemos hacer lo siguiente: colocamos este zumo de uva, le colocamos clavitos dulces, le colocamos unas hojas de, puede ser de mandarina o de pomelo, o también pueden ser hojas de manzana o hojas de limón. Y a esto le anexamos una conchita de canela, una cáscara de canela. Lo dejamos allí y luego se le coloca al niño con un pañito de lana. También lo podemos hacer con la lana de la oveja y se le coloca a la altura de la barriga o de la tripa. Y se le deja allí ese pañito por unos 10-15 minutos. Esto lo que ayuda es para que no se llene de gases, ¿no? Para que esas flatulencias no le hagan daño y no vayan a los pulmones o al cerebro. Pues entonces le ayuda a que simplemente la barriga se extiende y ella se vuelve blanda y comienza a tener una mejor digestión. También se le puede colocar en forma de vino con clavitos dulces de la misma manera y hojas de orégano en la planta de los pies para la fiebre, ayuda a bajar la fiebre y ayuda a bajar el calor del cerebro, también para las personas mayores que tienen problemas de memoria. Se puede hacer este mismo contenido del vino con la canela, el orégano y el clavito para colocar a nivel del coxis como pañitos de algodón y colocarlos por 20 a media hora. También se podría colocar junto arcilla, que sería un emplasto de arcilla con ralladura de zanahoria. Esta llega, se une la ralladura con la arcilla y luego se coloca allí y el pañito sobre la arcilla. ¿Para qué? Para sacar el calor, y ayuda muchísimo para enfriar un poco la parte del cerebro y también sirve para quitar los dolores de cabeza. Así que os dejamos esta recomendación.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y hoy hablaremos de una estupenda receta: bizcocho de manzana e higos. Hacer un bizcocho es mucho más sencillo de lo que parece y también mucho más saludable. Es una forma ideal de evitar el abuso de consumo de dulces y postres industriales. sustituyéndolos por bizcochos caseros, mucho más sanos y además de ricos. Y son ideales para consumir en la merienda a media mañana o bien a media tarde.
Las manzanas y los higos le dan una jugosidad muy especial a esta receta y además contienen nutrientes muy importantes para todos, pero en especial para los niños.
Ingredientes: 180 gramos de mantequilla, 125 gramos de azúcar morena o miel, 225 gramos de harina de trigo integral, 3 huevos, un sobre de levadura, 75 mililitros de leche, 3 manzanas y 3 higos brevales.
¿Cómo hacer paso a paso un bizcocho de manzana e higo? Pues batir la mantequilla a temperatura ambiente junto con el azúcar moreno hasta que la mezcla sea homogénea.
Añadir los huevos de uno en uno mezclándolo bien.
Tamizar la harina integral con levadura y añadir en 2 tandas alternando con la leche hasta que quede una mezcla homogénea.
Pelar y trocear las manzanas y los higos en cubitos. Mezclar la mitad con la masa y luego untar mantequilla en un molde y volcar la masa extendiéndola bien. Poner el resto de las manzanas y de los higos por encima repartiéndola bien.
Hornear en el horno precalentado a 180 grados durante unos 30-40 minutos y hasta clavarle un palillo dentro. Abrimos el horno, clavamos un palillo y si vemos que sale limpio, pues entonces ya sacar y dejar enfriar unos minutos antes de moldearlo.
Buen provecho para todos.
Os invitamos a visitar nuestra quinta edición exposición de cursos culturales de ecohuertos y jardines urbanos en la primera planta en el Centro Cívico José Saramago de Leganés.
La misma se estará mostrando hasta el 24 de junio desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la tarde. Esperamos que visitéis la exposición porque allí encontraréis gran información sobre cultivos, huertos y ecología que os podrán ser de mucha utilidad.
El IES Julio Verne de Leganés organiza la primera carrera solidaria y saludable a beneficio de la Fundación Save the Children, la cual se realizará el próximo 21 de junio a las 9:30 horas.
Nuestra asociación Solbikes colabora con esta noble y sana iniciativa, obsequiando botellines con agua para todos los participantes.
¿Qué se celebra?
Cada 21 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Yoga.
Esta práctica ha alcanzado tal grado de universalidad que el actual primer ministro de la India, Narendra Modi, solicitó en su intervención el día 27 de septiembre del 2014 a la Asamblea General que el 21 de junio de cada año fuera declarado Día Internacional del Yoga, argumentando lo siguiente.
El yoga es un presente invalorable de la tradición más antigua de la India. Encarna la unificación del cuerpo y la mente a través de pensamientos y acción de control de plenitud y armonía entre el hombre y la naturaleza.
Y de una aproximación holística hacia la salud y el bienestar. No es un ejercicio, sino un descubrimiento de nuestro sentido de unicidad con nosotros mismos, con el mundo y con la naturaleza.
Y sugerimos la fecha del 21 de junio, el día del solsticio de verano en el hemisferio norte, porque esta es la fecha con el día más largo del año y además tiene una significancia especial en muchas partes del mundo.
Y el miércoles 1 de junio en el Centro Cívico Cultural José Saramago se realizó el tercer encuentro por la transformación social y humana del bien común que organiza nuestra asociación Asorbaex con motivo de la Semana del Medio Ambiente que convoca la Delegación de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Leganés.
Se instalaron 3 mesas redondas relacionadas con los temas de ecobienestar, ecología y ecoemprendimiento. José Luis Ballesteros, de Horno de Leña, especialista en alimentación y salud, nos habló de alimentación, sistema hepático y plantas medicinales y aclaró algunas dudas sobre el consumo de lácteos y carnes rojas. Y de la misma manera el público, pues muy contento, estaba muy amena esta ponencia, quería que se extendiera más y esperamos que el año que viene, pues entonces tengamos todo un día para estas charlas. Pues José Luis, darte las gracias porque tu experiencia, tu sabiduría participativa y con esas ganas hacia el público de ayudar, de verdad que se agradece.
Bueno, ahora vamos a dar paso a la segunda ponencia, al segundo ponente, José Luis Ballesteros. Él es especialista en alimentación y salud por la Universidad Politécnica de Madrid. Es el gerente adjunto de la empresa de alimentos ecológicos El Horno de Leña. Y además nos va a hablar de alimentación, sistema hepático y plantas medicinales.
En cuanto a alimentación, lo que quería hacer es un poco expresarles mi experiencia en estos años desde que empecé en Horno de Leña siendo vegetariano. Nosotros no encontrábamos el pan que queríamos, un pan ecológico de harina molido a la piedra, y buscamos una harinera que lo hiciera, que nos moliese la harina a piedra. Empezamos a fabricar para nosotros el pan y como vimos que nos gustaba no solamente a nosotros sino a conocidos, pues empezamos a comercializarlo. De eso hace ya 35 años. Hoy en día estamos en Fuenlabrada, una planta de 1.500 metros fabricando galletería, panadería, bollería, que luego probarán, con 52 empleados y, bueno, no nos va mal. La verdad es que Lucy y gente que conoce en nuestra fábrica sabe lo artesanal de nuestra fabricación, nuestro empeño en producir productos ecológicos, en respetar el medio ambiente y esto es lo que estamos haciendo. Me ha dolido bastante lo que comentaban antes ella. Entonces, desde aquí, mi ayuda puede ser ayudarles o prestarles nuestra fábrica para que vayan a visitarlo. Tienen rampa de acceso, está todo acondicionado, no van a tener ningún problema. Y con Lucy lo preparamos cuando ustedes quieran. Y allí lo único que van a tener que hacer ustedes los croissants, los panes y eso.
Sí.
Bueno, la verdad es que había preparado bastante, pero como no nos da tiempo... Nosotros trabajamos en cualquier herbolario de cualquier punto de España, puede usted encontrar nuestra galleta, nuestros panes, nuestra bollería, y hoy lo van a probar aquí. Bueno, como me ha trastocado un poco el tiempo, empezamos de esta manera tan sencilla, y dando un poco pie a lo que decía María del Carmen antes, o quedándome pie a mí, desgraciadamente un tercio de la población sufre, padece, incluso fallece por falta de alimentación. Y todos tenemos nuestras imágenes, sobre todo en zona africana. Lo curioso y lo que más daño hace es plantearnos que los otros dos tercios restantes sufren, padecen de sobrealimentación. Y ahí tenemos todas las patologías. La OMS nos aclara en su último comunicado que para el 2020, exactamente, y tengo aquí las cifras porque me ha quedado esta mañana cuando lo veía, un tercio de la población contraerá cualquier tipo de cáncer. Curiosamente, hay uno que es el máximo asesino, que es el de pulmón. Algo tendrá que ver con el medio ambiente y con lo que respiramos. El siguiente es el cáncer de colon. Algo tendrá que ver con lo que comemos. Y ahí está la función importante de nuestro sistema hepático. Un órgano que se encarga de depurar, de limpiar, de drenar de todas las toxicidades. Y para que lo entendamos todos, nuestro sistema hepático, nuestro hígado, es como un libro en el que tiene los productos que debe asimilar. Si habla de proteínas, él no entiende de proteínas, entiende de aminoácidos. Si hablamos de grasas, no entiende de grasas, entiende de ácidos grasos, que así como los asimila. Y si hablamos de hidrato de carbono, entiende de monosacáridos, que en forma de glucosa pasa a la sangre. Todo eso, nuestro hígado es capaz de procesarlo, es capaz de eliminarlo, las sustancias de desecho, y quedarse con lo que es el nutriente. Lo demás, el hígado no sabe lo que es y empieza a hacer acúmulos y sobre todo en el tejido graso. Hay algunas plantas que nos pueden ayudar, pero de lo que yo quería hablar sobre todo de hepatopatías. Hay unas determinadas hepatitis que antes se determinaban cuando yo tenía mi consulta, que ahora de 16 años, bueno, casi 20 que llevo dedicado en exclusiva a la empresa, no veo pacientes, pero la hepatitis C, que se llama ahora C, que antes era no A, no B, ocasiona un daño sobre todo y cursa con transaminasas altas, con daño hepático, y que siguiendo un curso puede llegar a ser agresivo e incluso a ocasionar la muerte. Hay tres plantas que nos ayudan y que luego veremos para bajar las transaminasas, para reducir el daño hepático y para reducir la inflamación que causa en el hepatocito el virus. Todo esto empezó, mi mujer era enfermera y ella se pinchó con la aguja de un enfermo. La verdad es que cuando esto me emociona un poco, porque me recuerda a mucho de lo que ustedes padecen y lo que nosotros padecimos. Se pinchó con la aguja de un enfermo y contrajo no solamente una hepatitis C, sino que contrajo el SIDA. Y a partir de ahí empezó un poco algo de lo que nosotros hemos sufrido, padecido. Pero también quiero decirles, y sobre todo también a ellos, que eso nos ha dado fuerza y nos ha hecho mucho más fuertes y nos ha colocado en una disposición diferente a lo que antes estábamos en la sociedad. He de agradecer también, nosotros tenemos medios, y medios que mucha gente no se puede encontrar o no puede tener, pero esto nos ha ayudado sobre todo a crear en nosotros un vínculo especial. Y ese vínculo especial es el seguro que el que tiene su hija o su madre con su hija, que la ve de manera diferente, pero no solamente a nivel de protección, sino a considerar a su hija como lo que realmente es. Un ser humano, que tiene una limitación, pero un ser humano. Eso es lo que quería hablar en cuanto a eso, que me ha dañado un poco, por eso mi invitación y mi ofrecimiento a la fábrica, y que ella conoce y pueden ir. En cuanto a alimentación, hablábamos del hígado. El hígado tiene un pequeño canal que vierte en una vesícula. No tenemos así, pero si no se lo pintaba, en una vesícula que se llama la vesícula biliar. Ahí es donde van todos los sustancias de desecho, bilirrubina, colesterol, biliverdina, ácidos biliares, y ahí se deposita para cuando yo ingiera un alimento, sobre todo de calidad grasa, mi vesícula se esparma y se combina, y esta debe ser una sincronización perfecta entre la grasa que ha abandonado el estómago, llega a intestino delgado a la altura del duodeno y se tiene que combinar bien con la bilis. Así será posible que la grasa no me haga daño. Y me hará daño en cuanto el vertido sea anterior o posterior a la pasada o a la llegada del alimento. Con esto quiero decir que interviene, desgraciadamente, otro órgano, que es el sistema nervioso. Hay un problema, el sistema nervioso ha evolucionado en estos miles de años muchísimo. Nuestro sistema físico sigue igual que hace millones de años. El otro día, mi hijo, cuando se levanta los sábados, abre el frigorífico y sobre todo pues ve que está el frigorífico lleno, como el de cualquier casa, preparado para el sábado y para el domingo. Abre el frigorífico y se rasca la barriga, tiene 21 años, y dice, y no sabe qué desayunar. Esta es la desgracia nuestra. Pues hace millones de años mi hijo se levantaría igual que ahora, y se levantaría también con hambre, se rascaría la barriga, pero si no corría más que el conejo, no se subía a un árbol, no iba a desayunar. Ese es el problema de hoy, la actividad tan sedentaria que tenemos, el poco ejercicio. Y antiguamente la alimentación podía ser la que fuese, sobre todo mucha más cantidad de grasa. Le hablo de hace 80, 90 años, donde éramos sobre todo agricultores, les hablaba un castellano, en el que lo que hacían con su cuerpo, trabajar lo que se comía. Y el gasto energético y el consumo ayudaba a mi hígado, ayudaba a mi sistema respiratorio, a mi sistema digestivo a eliminar. Bueno, hemos de tener claro algo. Si nosotros no hacemos ejercicio, no hacemos actividad, o bien moderamos nuestra cantidad de alimento, o empezaremos a tener problemas. Y a tener problemas tanto como el exceso de alimento que comamos. Y es una desgracia. Mucha gente me llama a fábrica de que los productos ecológicos son caros. Es verdad, tienen un sobreprecio, pero lo que debiéramos hacer es tomar una cantidad menor de alimento, que seguramente nos haría la alimentación más barata, nos daría equilibrio a nuestro organismo, porque nuestro organismo solamente reacciona si yo le doy equilibrio. Si no le doy equilibrio, él me actuará también con desequilibrio. Y si yo ingiero la cantidad de alimento moderada, hago una cantidad física, de ejercicio, perdón, una cantidad, aunque sea pequeña, de ejercicio diario, seguramente que no tendré problema. Vemos las plantas que nos ayudan a tratar esta inflamación hepática, cuando la GPT, transaminasas, que veremos en nuestra analítica, que están elevadas, estas tres plantas en cuestión de 3-4 semanas bajas. Lo dice alguien que tiene cerca de 2.000 personas en historia, y que otro día hablaremos de iridología y de en qué zona de nuestro iris se ve el sistema hepático y cómo valorar y evaluar a nosotros. La carchofa cinara colicus es una planta que sobre todo su parte medicinal y el principio activo se encuentra en las hojas que tiramos y que son agotadas, y que cuando vamos a comprar las corta y en la verdulería le decimos que nos lo quite. Bueno, es una desgracia que nos la quite, porque estamos pagando pagando a precio de alimento un verdadero medicamento. Ahí es donde está la finalina, el principio activo que es el cogestionante, que es antiinflamatorio y regenerador de la célula del hepatocito, de la célula hepática. Y está, como digo, aquí, en esa hoja que se agosta y que se arruga, y cuanto más agostada, más cantidad de este principio amargo ha generado. El problema de como cualquier amargo, que puede estropear nuestra poción, pero bueno, yo lo que hago, la corto, incluso la puedo congelar o la puedo refrigerar, y tomarme una decocción de 5 o 10 minutos cociendo, retiro como el agua a enfriar y me lo tomo. Ahí empezaré a ver cómo mi sistema hepático empieza a regenerarse. La carchofa es preciosa y cuando la ves así florecida, esas hojas son las que después... El tallo también tiene una cantidad, pero menor, de finalina, de principio amargo. Yo lo único que tengo que limpiar un poco y ponerlo a cocer, ¿no? Tanto como mi paladar aguante el amargo. Ese es este es un caso, pero el que quiero es este. Entonces, este es el cardo mariano. El cardo mariano tiene una semilla que, si ustedes se fijan un poquito y lo ven en donde están, sobre todo en escombreras, en zonas, terrenos baldíos, van a ver cómo los pájaros, sobre todo los gorriones, van, quitan pelito a pelito de ese morado, y debajo del pelito hay una semilla. Esa es la semilla del cardo mariano, que hace años, recuerdan ustedes, con ello nos hacíamos un collar que traspasábamos. Bueno, pues esa semilla hay que machacarla, hacer una decocción. Y aquí el principio activo se llama silimarina, y este es el mejor regenerador. El otro es antiinflamatorio y sobre todo que me ayuda a regenerar líquido, pero este es el regenerador de la célula hepática, se llama cinarina. Hay que machacarlo y hacer una decocción. Hay que tener en cuenta, curiosamente, que el cardo mariano puede tender, en personas que tengan la tensión elevada, a elevársela. La alcachofa a bajársela, con lo cual combinado lo que nos establece un equilibrio a nivel de la tensión. Quiero comentarle, y este lo habrán visto, se llama diente de león, y lo que tiene, lo que se puede tomar es la hoja dentada, ponerlo en ensalada, y bueno, el principio activo que tiene nos ayuda, junto con la alcachofa y el cardo mariano, a activar los principios activos de las dos anteriores. Se toma en ensalada, se puede tomar la flor amarilla también para decorar los pétalos, para decorar las ensaladas, y hay que tener cuidado con el tallo porque tiene un látex blanco que es ligeramente irritante para el sistema digestivo y sobre todo de los niños. Este es el diente de león. Hablo de dos plantas. Esta se llama la fumaria y esta es la planta con un tropismo más indicado, sobre todo para los problemas de vesícula. Me ayuda a equilibrar el drenaje de los ácidos biliares a la altura del duodeno en el intestino delgado. Y lo podríamos combinar cuando mi problema viene a consecuencia de colelitiasis, o sea, piedras en la vesícula, pesada, que tiene barrillos y que nos hace tener malas digestiones. Y voy a acabar con la fumaria. Valeriana, y esta nos ayudaría a tratar nuestro sistema nervioso y equilibrar nuestro estado, pues para intentar mejorar indirectamente nuestro hígado. La valeriana y la pasiflora. ¿Cuándo tomaré valeriana? Valeriana la tomaré cuando soy una persona nerviosa y así lo manifiesto. Y sobre todo a que les tengo hartos a mis hijos, a mi marido, a mi vecino, tomaré valeriana. Tomaré pasiflora cuando mi sistema nervioso me está agrediendo de igual manera, pero soy callada o callado, mis respuestas y me como yo lo mismo, me lo echo a mi espalda, pero no hago ningún daño. Esta es la pasiflora. Pues es una pena que... Bueno, la amapola, que también ayuda. Y esta es la planta que quería y que ahora es la hierba de San Juan. Se llama Hipérico perforatum. Tiene, la distingo fácilmente cuando esos pétalos amarillos lo paso entre mis dedos y al rozarlo me tiene que teñir de rojo. Ese principio activo se llama hipericina y es el que me ayuda en depresiones leves, en la ansiedad sobre todo de los jóvenes cuando tienen 17, 18 años, que no saben bien qué hacer con su vida, te lo digo por experiencia por mi hijo. Se llama hipérico perforatum, hierba de San Juan, y el 24 de junio es el día de San Juan donde se recoge. Hay que recortar solamente la sumidad florida y dejar el tallo porque el año que viene la vuelva a tener en el mismo sitio. También se puede comprar en el horario, pero intentemos tomar infusión y tomar infusión yendo nosotros hacia la parte curativa de esta infusión y nunca nos defraudará. Y ya termino. No podemos hacer lo que está haciendo la televisión, diciendo, por ejemplo, que estamos viendo, y en eso tenemos también mucha culpa todos. No sé cómo expresar esto, pero bueno, seguramente ustedes muchas veces lo han dicho, está guapísima, está delgadísima. Eso es lo que está haciendo daño a gente que está en formación, a gente que no es todavía adulta, gente que no tiene consolidado sobre todo su sistema y que está viendo como modelo gente que de verdad que es una desgracia, que nosotros mismos hagamos esto con nuestros hijos. Con esto acabo y siento si me han pasado unos minutos.
No importa, no importa. No importa, porque ha sido muy interesante. Muchas gracias. Supongo que tenéis un montón de preguntas para hacer a José Luis. Vamos a ser muy breves para, y él también sea muy breve en la respuesta, para que el que al que le ha tocado hablar en la última mesa, el último ponente, estemos todos y podamos escucharle, ¿vale? Así que venga, empezad. ¿Quién rompe el hielo?
Yo. ¿La amapola para qué es? ¿Perdón?
La amapola tiene un principio activo que también es relajante y muy equilibrador. Hay que tener cuidado porque hace unos años falleció alguien, sobre todo porque se preparaba un jarabe para la tos, para deflexionar y bajar el sistema nervioso. Y entonces hay que tener cuidado y esa sí que es una planta que yo recomiendo comprar ya preparada, por ciertos marcadores que tiene y que pueden ser preocupantes. Depresiona mucho a nivel respiratorio y si me cedo, porque veo el resultado cuando se lo doy a mi hijo para quitarle la tos y le doy más y más y más, lo que puede ocasionar un problema respiratorio importante con una EPO.
Maricarmen, te ibas a hacer la misma pregunta. ¿Alguien más?
Yo la pregunta de la prima esta para
el San Juan.
Horario y puedo pedirla y simplemente de infusiones.
Sí, mira, ahora esa planta ha tenido una venta tremenda, incluso nosotros estuvimos planteando hacer con ella. Bueno, el problema es que se vende ya únicamente lo que he hablado, el principio activo que es hipericina y que es activo frente a la depresión, frente a la tristeza, la melancolía, la pena cuando está en su inicio y sobre todo de jóvenes. El problema es que te dan solamente la hipericina. Esa planta no solamente lleva hipericina, sino que lleva otra sustancia cuando la tomo en planta que hacen activa la hipericina. Entonces, por eso es recomendable tomar en infusión. En infusión yo nunca puedo tomar, tener ningún problema, pero si tomo hipericina sola y excedo mi cantidad, voy a ver que me tiño de rojo, me salen unas pequeñas petequias, que voy a ver que puedo tener problemas con determinadas patologías, sobre todo de origen circulatorio. Entonces, esa es mejor tomarla. Además, es una planta que seca muy bien y es coger un ramillete, ponerlo boca abajo y dejarlo a secar en la terraza y tengo para todo el año amistad. Y la puedo comprar en planta. Una cucharada, la pongo a cocer, la escaldar, lo que se llama escaldar, sobre agua hirviendo y lo quito. Sí, lo hay en todos los sitios. Sí.
Si la consigue, eso es natural, lo vende.
Solo problemas así de abdomen, de digestión, de todo esto.
A ver, hay una planta que sí que tiene primo sobre todo para de origen digestivo, pero lo que habría que ver y valorar y seguramente para tener y conocer a ciencia cierta cuál es el problema de la patología o de dónde previene, eso en el iris sí que lo podemos ver. Y a ti, amigo José Luis, tú me hiciste un regalo, yo te hago un regalo. Que no es para ti. Bueno, sí.
Pero estamos en contra.
A ver, el sistema digestivo es lo que hemos hablado antes. Si yo le doy a mi organismo desequilibrio, sobre todo el sistema digestivo va a responderme con desequilibrio. Entonces, primero, lo que yo hacía siempre, alimentar de una forma correcta, y otro día hablaremos de cuál debe ser la forma correcta de alimentarse, y esperar a que mi organismo responda.
Y me he dado cuenta que no hablé mucho de la carne.
Bueno, la carne es un buen alimento, alimento. De hecho,
nosotros.
Hay que reconocerlo, es un buen. Y lo habla de alguien que ha sido durante muchos años vegetariano, pero que ha llegado. Y por eso sí que me gustaría que todos pasásemos por el vegetarianismo, por el veganismo, que es sin leche y sin huevo, por la macrobiótica, por el higienismo, que son todos alimentos crudos. Y nos daríamos cuenta que nosotros en nuestro inicio éramos carroñeros. O sea, no es un mal alimento. El problema, cualquier alimento es malo cuando yo me cedo, y si yo como carne todos los días, voy mal. Entonces, ¿por qué no voy a tomar una pieza de carne una vez a la semana o dos veces a la semana? Y combino con pescado, con cereales, con leche. Me gustaría hablarle de la leche. Ese sí que es un alimento que puede llegar a ser nocivo por su factor de crecimiento.
Por favor, te cedo los minutos míos. Es muy importante lo que vas a decir. Por favor.
Sí, dilo. La leche es muy importante.
Sí. A ver, la leche. El problema de la leche, la leche es un alimento que está concebido para, o que, está, que genera la ubre de la vaca para un ternero. Es para el alimento que está concebido. Y con este alimento solo, con este alimento, un ternero es capaz de coger un kilo de peso y de hueso al día. Entonces,
Si nosotros lo tomamos en una edad de crecimiento, en nuestra adolescencia, no vamos mal, no tenemos problema. Pero el problema son cuando superamos esto a los 26, 27, 28 años, debiéramos de dejar de ingerir leche, al menos en las cantidades. Los lácteos en los últimos 10 años han subido más de un 3.000% en su consumo. Los preparados lácteos, pero ha bajado la leche. Igual que la carne. La carne se ha disparado, los preparados cárnicos. Pero un filete... Ahora, tengo varios conocidos que estudiaron conmigo y que están en colegios, en la alimentación y en catering. Y están teniendo problemas para dar carne, pescado a los niños. Y el problema es que cuando le pones comida que no ingieren, a los tres días el padre tiene a ver por qué su hijo no come. A lo mejor debiéramos preocuparnos más de lo que intentamos y queremos que coma y no de lo que no le dan. Pero bueno, la leche, como comentaba, ese factor de crecimiento, hay una eminente doctora que se llama Catherine Kouzoumine con K de kilo, que habla sobre los problemas, el factor de crecimiento en números romanos número 7, que es un gran generador, sobre todo en la mujer, de cáncer, la leche. Entonces, yo me acuerdo que tenía mi consulta y que venía mucha gente diciendo, mira, tengo osteoporosis, osteomalacia, debilidades óseas, me han hecho la famosa densitometría ósea, en la que viene mi consulta, y veo cómo voy perdiendo y cómo mis trabéculas óseas cada vez se van agrandando más. Y me decía, mira, José Luis, esto es lo que me ha mandado el médico. Bueno, primero, digo, bueno, le ha hecho la dieta. O sea, le ha intentado decir alimento, pero lo que no podemos es tomar un vaso de leche con un trocito de queso por la mañana. A media mañana un yogur. En la comida terminar siempre con un lácteo. Aparte dos comprimidos de ídeos dando comprimidos. Terminamos por la noche y por la cena, o sea, por la tarde con un yogur y por la cena con otro vaso de leche. Estamos tomando una cantidad tan exagerada de calcio, que en nuestra sangre solo hay calcio. Y lo que no sabemos es que nuestro sistema orgánico, cuando tiene el calcio muy elevado en la ESA, se pone en marcha un aparato de hormonas que lo que hace es eliminar calcio, pero no solamente el que tengo en sangre, sino también de los huesos. Con lo cual, una medida inteligente. Toda la persona que tenga osteoporosis no tiene que tomar tanta cantidad de leche. Si con un medio vasito tenemos suficiente, y con un, por ejemplo, con un lácteo, un queso que tomemos, lo único que tiene que hacer es, primero, el vehículo que necesita es la vitamina D que nos da el sol, y luego la actividad, para que mi hueso llame al calcio. Si no, seguiré teniendo el mismo problema y cada vez con más dolor, y terminaré haciendo una rotura de cadera, que es como termina la gente con osteoporosis. Entonces, tomar poca cantidad, tomar la suficiente, tomarlo de calidad y hacer ejercicio para que mi hueso active el mecanismo que va a ayudar a asimilar el hueso, y empezaré a ver cómo disminuye mi osteoporosis. Esa es la medida más inteligente. Y los lácteos con cuidado y con moderación. Aparte, a partir de los 25, 26 años, en cuanto yo esté dos o tres días sin tomar calcio, voy a tener un problema, y es que no voy a secretar esa enzima que necesito, que se llama lactasa, para digerir la lactosa, el azúcar de la leche, y empezaré a tener problemas, como tiene, por ejemplo, en otras sociedades, parece ser que tampoco la secreta el sistema digestivo de los japoneses o en otras culturas. Entonces, tomar la que tengo. El yogur, por ejemplo, sí que es un buen alimento, pero tomado con moderación. Y al igual que yo no me tomaría, por muy buen alimento que sea, una naranja todos los días, ¿por qué he de tomar yogur todos los días? Bueno, espácielo. Bueno, eso es lo que quería comentar.
¿Los antibióticos en la leche?
Los antibióticos en la leche, bueno, está demostrado, a pesar de los controles que ahora Sanidad ejerce sobre los agricultores, perdón, sobre los ganaderos, el tiempo que permiten entre el sacrificio es menor al que la res elimina el antibiótico. Hay un problema, y como el ser humano igual, todas las sustancias de desecho nuestro hígado las aparta, como les he comentado antes, y lo lleva sobre todo al que tiene tejido adiposo graso. Ahí es donde se deposita y no se ve. Es una medida de reserva y de cuidado, y sobre todo defensiva, que pone en marcha nuestro organismo. Está bien, pero lo que sí que hay que tener en cuenta, que si he empezado a ser o a tener un sobrepeso, ya sé ahí donde voy a tener la sustancia de desecho. Tendré que tener mucho cuidado con toda esta toxicidad. Si yo empiezo a hacer alguna crisis depurativa, empiezo a perder peso, porque esos dolores de cabeza que tendré, esos problemas digestivos que me ocasionará, vendrán debidos a con respecto a la cantidad de toxicidad que tenga, y empiezo a eliminar. Y en la res igual, en la grasa es lo que debiéramos dejar de tomar, porque ahí es donde están las sustancias, sobre todo a nivel de antibióticos que se les da a las reses, sobre todo con la famosa neumonía que casi la mayoría de terneros cogen cuando están alimentados en campo.
¿Qué importancia le das al estrés emocional?
Bueno, la medicina tradicional china es muy clara en esto. Las enfermedades, nuestro organismo está preparado para eliminarlas, para procesarlas y para que seamos capaces de curarnos de cualquiera de ellas. cuando una patología empieza a cronificarse y yo no soy capaz de desecharla, intervienen, y habla de medicina tradicional china con más de 7.000 años de experiencia, en el que dice las emociones. Pero es capaz de hablarte de qué emoción, o dependiendo qué emoción, qué órgano te afecta. Así hablan de la tristeza, la pena, la melancolía, que afectan al sistema respiratorio, el miedo, el pavor, el temor, afectarían al sistema renal, la intranquilidad, la tensión, agravaría todos los órganos que orgánicamente tenemos. Es muy fácil decir, no sé cómo explicarte esto, pero sería muy fácil. Para alguien que ha estado durante 15 años tratando a gente, curar y sanar a la mayoría de personas si no fuera por el estrés, y no tanto por el estrés, que la mayoría de gente dice, yo soy tranquila, pero todos tenemos familia, marido, mujer, tenemos hijos, tenemos vecinos, trabajamos, tenemos nuestros problemas de los que no nos podemos sustraer por más que queramos. Y como hemos dicho antes, hace muchos millones de años no nos planteábamos esto. Hoy en día, cuando nuestra mente y nuestro sistema ha evolucionado tanto, ha dejado en un desequilibrio tremendo al ser humano frente a su sistema, a su parte física. Desgraciadamente, ahí es donde se somatizan todos los desequilibrios y las tensiones. Y hay una planta que el hipérico, con su hipericina, que nos trataría. Y recurramos, leamos algo de medicina ayurvédica, medicina tradicional china, y veremos lo que las emociones, lo que son capaces de hacer o de curar, o sea, de dañar o de curar.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Ecointegral, Ecoleganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones, y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Zumoterapia.
Las frutas y verduras son esenciales para nutrir, purificar y regenerar las células del organismo. Hoy hablaremos del arándano. Posee betacaroteno, ácido fólico, vitamina C, un poco de vitamina B1, B2, B3, B5 y B6. Como minerales, posee calcio, cloro, potasio, sodio, fósforo, azufre, magnesio y un poco de cobre y hierro. Y como propiedades terapéuticas, elimina las toxinas, ácido úrico y ayuda al cáncer de próstata, antioxidante y regenerador celular.
Consejos para el cuidado de la salud.
Para los problemas dermatológicos, probióticos. Los últimos avances en el conocimiento del microbioma humano han permitido saber cuáles son las principales especies de microorganismos que cohabitan con nuestras células en una relación simbiótica de delicado equilibrio entre huéspedes y terreno, que puede alterar cualquier anomalía, iniciando una reacción del sistema inmune. Alteraciones que pueden afectar incluso a la piel, dando lugar a dermatitis. Y de ahí que, por sorprendente que a algunos le pueda parecer, muchos problemas dermatológicos pueden resolverse ingiriendo probióticos. Y es que las bacterias están presentes en todo el organismo, incluida la piel, y de ahí que los efectos de la ingesta de probióticos tenga efectos sistémicos globales. Los actuales estudios científicos dan una vez más la razón a Hipócrates, aunque ignorara que si los alimentos son la mejor medicina, es en buena medida porque estos equilibran el microbioma intestinal.
Y recientemente se ha relacionado el consumo de hidratos de carbono refinados con el cáncer de pulmón. Seguir una dieta rica en hidratos de carbono refinados de alto índice glucémico, que son los que liberan la glucosa rápidamente en la sangre, se asocia a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón con independencia de otros factores de riesgo. Así lo asevera al menos un reciente estudio epidemiológico del MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas, dirigido por Xifeng Wu. Investigaciones anteriores ya la habían asociado al sobrepeso, la obesidad, la diabetes, los problemas cardiovasculares e incluso los cánceres de pecho, esófago y colon, pero es la primera vez que una investigación seria lo asocia con el de pulmón. Y ello parece indicar que el problema debe estar pues en la acidificación del organismo, al que da lugar el exceso de glucosa, pudiéndose inferir de ello que todas esas patologías y otras pueden y deben afrontarse de manera similar. Y esto ha sido tomado de la revista Discovery de Salud.
El ABC de las enfermedades y su cura natural. Hoy vamos a hablar de la cistitis. Es una infección bacteriana del aparato urinario que podemos evitar consumiendo muchos alimentos frescos ricos en vitamina A y C, así como el zinc. Hay que evitar el exceso de azúcar, la cafeína, el alcohol y alimentos que contengan aditivos, además de beber mucha agua para mantener nuestro organismo bien hidratado. Se recomienda las habas aduki, espárrago, yogur bio, repollitos de Bruselas, cerezas, moras rojas, ajo, guayaba, semillas y aceite de sésamo. Para combatir los flemones, os vamos a dejar aquí una receta muy interesante. Cocina un puñado de higos en un litro de agua, le echas unas 2 cucharadas de avena, cuélala y guárdala en un frasco. Este líquido lo que te va a ayudar es que lo puedes poner en una gasa y colocarlo en el área que tienes los flemones. Y luego que tú dejas allí más o menos unos 20 minutos, esta área humedecida con la gasa te va a ayudar a calmar. Pero como tú esos flemones quieres también que se desinflamen mucho más rápido, entonces colocamos en el área un poquito de miel y colocas un trocito de lechuga. Si tienes toda el área, es muy amplia, la tienes con estos flemones, pues entonces lo que tienes que hacer es que colocas más lechuga o una hoja grande. Pero siempre después de colocarte la gasita con esta agua que te va a refrescar, vas a ayudar con la miel y luego la lechuga, y verás que eso desinflama inmediato. Y esta fórmula también te sirve para un herpes. Si tienes un herpes en los labios, te colocas un poquito de miel y luego te colocas encima el trocito de lechuga, te pones boca abajo, una musiquita suave, de manera que tú hagas respiraciones conscientes para que te ayudes le das mensajes a tu cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo responde, que se ayuda a que desinflame esa área que tú deseas, y te quedas allí tranquilito, tranquilita, y verás cómo desaparece. Eso es un remedio de un día para otro, inmediato, rápido. Así que espero que esta recomendación me sirva.
Desarrollo ecointegral del niño y el adolescente.
Y hablaremos de cómo desarrollar la estimulación positiva de los bebés. Y esta estimulación está relacionada con 4 áreas. Para favorecer el optimismo desarrollado del niño, las actividades de estimulación que se enfocan en 4 áreas importantísimas, que es el área cognitiva, el área motriz, el área del lenguaje y la socioemocional.
Con respecto al área cognitiva, le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea.
En cuanto al área motriz, esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, permitiendo al niño entrar en contacto con el mundo. También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de coger los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, entre otros. Para desarrollar esta área, es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore, pero sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos.
El área del lenguaje está referida a las habilidades que le permitirán comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva y gestual.
El área socioemocional incluye las experiencias afectivas y la socialización, así que todas estas son importantes para fomentar un buen desarrollo en tu bebé. Así que esto fue tomado de la revista Vivir Mejor.
Cuidado de las mascotas.
Hoy hablaremos de los acuarios o tanques de peces, más concretamente de una actividad conocida como la acuariofilia. La acuariofilia consiste en la recreación de un ecosistema acuático artificial en el que puedan desarrollar un comportamiento natural todo tipo de especies acuáticas, tales como peces, plantas y moluscos, entre otras. Existen dos tipos principales de acuarios: el tropical, que es más sencillo y menos costoso, recomendable para principiantes, y el marino. Cosas a tener en cuenta antes de tener un acuario tropical. Si estás pensando en montar un acuario en casa, debes tener en cuenta que conlleva una responsabilidad, pues al fin y al cabo se trata de seres vivos que dependen en exclusiva de tus cuidados. Por ello, si no tienes tiempo para dedicarte o tan solo buscas satisfacer tu curiosidad, es mejor descartar la idea. Si de verdad tienes amor, respeto y pasión por los peces, a continuación te damos algunos consejos para que te inicies adecuadamente en el mundo de la acuariofilia. Lo primero es tener en cuenta que el acuario debe estar sin peces al menos un mes, tiempo necesario para el ciclado del agua, que no es más que adecuar la misma con las bacterias encargadas para descomponer los desechos orgánicos en inorgánicos, haciéndolos asimilables por las plantas, y menos tóxico para los peces. Este proceso lo describiremos más detenidamente en próximos programas. Elegir un tanque de unos 54 o 60 litros, pues cabe prácticamente en cualquier lugar de la casa y es más fácil de mantener que otros de mayor o incluso menor tamaño. No recomendamos comprar kits de acuarios, es decir, el acuario con las luces, el filtro, el calentador de agua, más la comida, porque los componentes suelen no ser de calidad óptima para mantener un ecosistema saludable. Es mejor adquirir los componentes por separado, siempre buscando calidad en marcas como Eheim, Sera o JBL. Los filtros de tipo interno, es decir, que van dentro del acuario, son poco potentes y con poca capacidad filtrante, por lo que recomendamos los de tipo externo. El acuario deberá estar situado en un lugar de la casa donde no reciba la luz directa del sol. Elegir sustrato y piedras de tipo neutro, es decir, que no alteren parámetros del agua tales como el pH o la dureza. Las piedras han de ser limpiadas con agua varias veces antes de ser introducidas en el acuario, el cual deberá estar vacío. Llenar el acuario poco a poco para no enturbiar demasiado el agua. Después, colocar el calentador a una temperatura de 28 grados centígrados. Con el filtro ya funcionando, añadir al agua el acondicionador para peces, que se encargará de neutralizar el cloro del agua. Pasados unos minutos, hacer lo mismo con las bacterias. Podemos introducir plantas naturales de fácil mantenimiento, tales como las Echinodorus, que ayudan en el proceso de ciclado. Tras finalizar el mes de ciclado, ya podemos introducir los peces, pero ¿cuáles elegimos? Es imprescindible elegir especies compatibles entre sí, para evitar que se ataquen las unas a las otras. Para principiantes, recomendamos cualquier miembro de la familia de los poecílidos, como son los guppies, peces pacíficos, muy bonitos y que se reproducen con facilidad. Cuando vayas a introducir los peces en el agua, ten en cuenta que no puedes hacerlo de golpe, puesto que vienen de aguas cuyos parámetros son diferentes a los tuyos. Lo que tienes que hacer es echar un poco de agua de tu acuario en la bolsa donde vienen los peces, esperar un tiempo de unos minutos y luego volver a hacer lo mismo con otro poquito de agua, así los peces se van aclimatando a la misma. Pasados nuevamente unos minutos, podemos coger los peces y echarlos en nuestro acuario, intentando no mezclar el agua de la bolsa con la que tenemos en el acuario.
A la hora de alimentar los peces hay que hacerlo con moderación, puesto que el exceso de comida contaminará el agua. Y no solamente eso, sino que cuanto más comida le eche, los peces más excretan, otro factor que contribuye a la contaminación del agua. Por ello es mejor darle pocas cantidades, unas 2 o 3 veces al día. Y por supuesto, lo mejor de la acuariofilia es disfrutar del acuario en sí, quedarte horas y horas mirando si puedes y aprender de él, observarlo, fijarte los detalles y darte cuenta de qué va necesitando. Conforme vas observándolo, se te ocurren ideas no solo paisajísticas, sino también para el bienestar de tus peces, pues observando su actividad puedes ver si están nerviosos o estresados, o si por el contrario están jugando entre las plantas, entre ellos o entre los adornos que les hayas podido poner. Aprovechamos para decir que en cuanto a adornos para acuario, yo soy partidario de ponerlo lo más natural posible. Ejemplo, no poner objetos de plástico tales como castillos, que aunque adornan mucho y están preparados porque se han pintado con pinturas especiales que no contaminan el agua, quizás sea mejor para el ecosistema tener plantas naturales, como decía, un suelo neutro que no nos cambie los parámetros del agua, y podemos poner raíces o troncos especiales para acuarios, que son raíces de mopani, las cuales hay que hervir varias veces antes de meterlo en el acuario. En próximas secciones de cuidado de las mascotas os explicaremos más sobre este arte tan hermoso.
Feng Shui para el éxito y el bienestar.
Hablemos del paisaje. ¿Y cómo se evalúa en el Feng Shui ese paisaje de un lugar? Lo primero que analicemos, o deberíamos analizar, es el maestro, es la configuración del paisaje. Estudiar la topografía del lugar, observando las elevaciones y formaciones, y buscar en él los 4 animales celestes, es decir, las colinas o montañas que representan un determinado tipo de suerte o energía. Atrás debe haber la protección de una cadena de colinas que representa la tortuga. Así que el Feng Shui aconseja siempre vivir dando la espalda a una montaña. A la derecha de la tortuga debe situarse la colina del dragón. A la derecha debemos tener el dragón, cuya fuerza eléctrica aporta abundancia y prosperidad. A la izquierda tendremos también el tigre, que sería una colina de menor tamaño que proporciona apoyo. Y delante, la vista despejada del ave fénix. Si no está presente todo esto, se ve como afortunado tener el respaldo de la montaña detrás y la vista despejada delante. Si también se ve agua delante de la casa o corre un río serpenteante, la buena energía tiene más posibilidad de acumularse en nuestro espacio vital. Y en un paisaje urbano, la orientación, forma y altura de los edificios del vecindario pueden representar también los 4 animales celestiales. Así que esta recomendación es del diccionario de Feng Shui de Chu Tung Chi y Chris Evans.
Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, y cada todo tiene su vibración determinada según su plano de existencia. El Kiva León. Así me despido esta semana deseándoles una feliz tarde y, por supuesto, nos estamos escuchando el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés, quien les habló Liliana Borsellino.
Hasta la próxima semana, quien les habló Mara Calderaro.
Que tengan una semana de éxito, quien les habló Ángel Sánchez.
Recuerden tomar decisiones claras, sin dudar. Cuando se toma un tren, estás avanzando a otros ámbitos de emprendimiento. El que se queda fuera del tren no avanza, queda detenido. Así me despido una semana más, no sin antes desearos lo mejor, ser felices. Un gran abrazo ecoplanetario y quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral.
Un punto de encuentro sobre ecología y salud psicointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.